Creo que hoy millones de personas en el mundo están preguntándose qué sucederá después de la muerte del Papa Francisco y sobre todo cuándo serán los funerales, cómo se da el proceso de sucesión. Lo cierto es que los encargados de notificar a los cardenales más cercanos y a la familia, pues han hecho todo este protocolo desde que los médicos confirman el fallecimiento del Papa. Los encargados de esta tarea son el jefe del Departamento de Salud del Vaticano y el cardenal Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, y a quien escuchamos en el mensaje cuando abrimos el noticiero. Él fue precisamente en hacer público el fallecimiento. El cuerpo del Papa, entre tanto, es vestido con una sotana blanca y trasladado a una capilla privada donde se congregan funcionarios y familiares del máximo jerarca de la Iglesia Católica en una ceremonia privada. Posteriormente a la vestimenta se le agrega la túnica roja y a un costado se colocan el tocado ceremonial conocido como mitra y la prenda litúrgica llamada palio. El cuerpo entonces se le coloca en un ataúd de madera. Tras este procedimiento, el camarlengo redacta el documento que certifica la muerte del Papa y que incorpora el informe médico correspondiente. Además, se resguardan los documentos privados del pontífice y se sella el último lugar donde residió. El llamado anillo del pescador, usado por el Papa recién fallecido para sellar documentos, se destruye con un martillo ceremonial con el fin de evitar falsificaciones. Mientras tanto, en el Vaticano las banderas se izan a media asta en señal de duelo.
Ahí está parte del procedimiento que se va, o se está viviendo ya prácticamente allá en Roma.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Le presentamos la información del pronóstico del tiempo para Jalisco con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. La corriente en chorro subtropical originará viento fuerte desde el noroeste de la República Mexicana. Podrían presentarse algunas lluvias aisladas en Baja California. Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad provocarán lluvias en el istmo de Tehuantepec, Campeche y Quintana Roo. Finalmente, el sistema anticiclónico generará tiempo estable y cálido en la mayor parte del país. Para Jalisco se espera un tiempo estable, nubes altas que permiten el paso de la radiación solar, el índice UV, estará alto desde las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. En la zona metropolitana de Guadalajara la temperatura mínima será de 14 a 16 y la máxima de 34 a 35. Se espera una combinación de sol y algunas nubes altas y ambiente cálido en horas centrales del día. La puesta del sol será hoy a las 20 horas con 15 minutos y la salida del sol será mañana a las 7 con 30 minutos.
En Buenos Días Metrópoli, el clima. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, continuamos conociendo todos estos protocolos después de la muerte del Papa Francisco. Y para hablar de este tema saludamos al académico Rubén Alonso, lo tenemos en la línea telefónica. Y le agradecemos, Rubén, muchísimas gracias por tomar esta llamada, muy buenos días.
Buenos días, Gris, buenos días, Víctor, y saludos a toda la familia de Metrópolis.
Bien, pues este acontecimiento que, bueno, es ya esperado en algunos casos en la Iglesia Católica debido a la edad del Papa, a su situación personal, pues cambia todo el escenario y además tiene inclusive, no sé si lo piensas igual, Rubén, un tipo político que se tiene que también analizar, es decir, las decisiones sí son en la curia, en la parte religiosa, pero también hay una carga política en quién será el próximo dirigente de la Iglesia Católica, ¿no?
Sí, pues, sobre todo porque no solamente es el pastor de los católicos, sino también es de una institución y de un Estado. El Papa tiene estas dos funciones, que es el pastor de la Iglesia Universal Católica, pero es a la vez el jefe de Estado Vaticano, con un peso específico, pues también en el escenario y la geopolítica, ¿no? Y como lo hemos visto a lo largo de la historia, y recientemente, pues para lo que hemos visto, cómo ha intervenido en distintos conflictos, mediando incluso en relaciones diplomáticas, ¿no?
Hace unos minutos leíamos una nota del diario El Tiempo de Colombia donde ya daba algunos nombres, pero la pregunta más importante aquí es si la Iglesia se mantiene en esa línea de buscar acercarse más a los feligreses, es decir, más disruptiva, o regresamos a una Iglesia conservadora. ¿Qué es lo que se perfila desde tu punto de vista?
Bueno, hay una se observa una tensión al interior de la iglesia y también de grupos externos, ¿no? Entre una iglesia, como tú señalas, disruptiva en el sentido de estarse adaptando, adecuando a las circunstancias y necesidades, como lo hemos visto en el pontificado de 12 años del Papa Francisco, donde incluso ha modificado, llamémosle así, algunas tradiciones en minúscula, ¿no? Sobre todo con la emergencia de nuevas facetas de inclusión, de acercamiento a la gente, pero también hay una tensión muy fuerte creciente, sobre todo en varios países, del cual México no es exento, sobre todo Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, España, de una iglesia que mira hacia el pasado, buscando restablecer, incluso en la forma y en el fondo, una iglesia que diríamos, muchos le llamarían preconciliar, pero una iglesia más ensimismada o viéndose a sí misma desde los ritos y en la manera de relacionarse con la gente, ¿no?
Ahora, Rubén, ¿cuál consideras que fue el sello de la gestión del Papa Francisco? ¿Qué deja como legado?
Deja, creo que el principal legado está en haber planteado que una iglesia que está en camino y en constante, digamos, renovación, volteando a sus orígenes o a su identidad, lo que en la iglesia le llaman una iglesia sinodal. A partir del sínodo que se hizo ese encuentro de obispos hace 2 años, en el cual se planteó una iglesia que escucha desde abajo para marcar el rumbo a seguir y no una iglesia que vive solo de programas, planes y acciones, sino que va descubriendo nuevos caminos. Recordemos que ese sínodo, que es una figura de consulta que tiene el Papa con los obispos, el mismo Francisco lo modificó, incluyendo, por ejemplo, a mujeres y con derecho a voto en las decisiones que se tomaban en el sínodo. Y luego, al final del sínodo, todos los sínodos terminaban como una especie de recomendaciones al Papa y el Papa tomaba lo que quería. ¿Y este Papa qué hizo? Esto que dijo la gente, que aprobaron reunidos mujeres, hombres, laicos y obispos, no solo obispos como se hacía tradicionalmente, lo hago mío totalmente, ¿no? Esto modifica mucho la manera de cómo la iglesia empieza a romper esas estructuras solo jerárquicas o clericales. Y creo que ese es el principal legado de impulsar una iglesia dinámica, abierta permanentemente, sí. Que lo hace muy cercano al espíritu, más bien retoma el Concilio Vaticano II y lo asemeja mucho al espíritu que movió al entonces Papa Juan XXIII, que convocó a ese concilio reformador, renovador de la iglesia.
Sí. Ahora, Rubén, ¿cuáles son los tiempos que marcan los protocolos respecto a los funerales? Nos decía el padre Toño que tal vez en una semana, no antes, pero el cónclave, ¿cuándo estará citado? ¿Cuándo podría ser el proceso? ¿Se podría incluso anticipar antes de los 15 días?
Sí, se puede anticipar. La norma dice que hay que esperar 15 días para comenzar el cónclave tras la muerte del Papa. E incluso los cardenales ya reunidos allá en Roma pueden irse hasta 20 días en caso de que falte algún cardenal que no haya llegado por motivos de distancia o algún problema. Pero también lo pueden adelantar, incluso de esos 15 días, habiendo salvado los 9 días. O sea, a partir de los 9 días pudieran en el décimo comenzar, si están todos los cardenales electores ya presentes en Roma y acuerdan comenzar el cónclave, es decir, ya encerrarse, ¿no? Porque eso es estar bajo llave para la elección y comenzar las votaciones.
Sí, se percibe además que no hay una especie de favorito, es decir, una tendencia hacia qué representante de qué continente o qué país pudiera tomar el mando de la iglesia. No sé si es una percepción solamente personal o es realmente lo que se está viendo en este momento en la iglesia católica, como que el paso de Benedicto a Francisco fue más fácil de entender. En esta ocasión no hay tanta certeza, ¿no?
No hay, sobre todo, aunque sí hay especulaciones, ¿no? Uh-huh. Y ponen como favoritos, o más bien como lo que le llaman papables, por ejemplo, están entre los siguientes, en los bandos, los ubican en bandos entre los conservadores y los de avanzada, ¿no? Entonces, y algunos intermedios, por ejemplo, se menciona mucho al secretario de Estado, que es Parolini, pero hay en la iglesia hay dos adagios que marcan mucho el espíritu de los electores o cardenales electores. Y es, uno es, quien entra papa al cónclave, sale cardenal. Es decir, quien entra ya como favorito, lo más probable es que vaya a salir siendo cardenal otra vez, ¿no? Uh-huh. Y el otro adagio que tienen es que los cardenales tienen conciencia de que se elige a un santo padre, no a un padre eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que buscan la elección de alguien que no sea muy joven, demasiado joven, ¿sí? Porque si no implicaría un pontificado muy largo. Entonces, dice, no estamos eligiendo un padre eterno, sea alguien que dure mucho. Claro, ha habido excepciones en la historia, el mismo Juan Pablo II fue muy joven, y tras la experiencia de Juan Pablo II, pues han buscado siempre un papa que esté cercano a los después de los 70 años. Y así es un poco la tendencia que tiene, ¿no?
Sí, como para tener una combinación de, sí, sabiduría, pero religiosidad, pero además también experiencia en un personaje emblemático, ¿no?
Sí, porque un pontificado largo, pues sucede como en todo gobierno, no dejan de ser hombres y terminan imponiéndose prácticas, estilos, que después cuesta mucho trabajo revertir.
Bien, pues, ¿algo más que desees agregar sobre este tema, Rubén?
Pues yo creo que estemos atentos, yo creo que más bien informándonos en los sitios y en oficiales, se va a especular mucho, y con los medios de referencia donde hay comunicadores profesionales, como en el caso de Notisistema, porque esto dan certeza frente a las fake news, frente a no descarto incluso que empiecen a salir bajezas en torno a cardenales y los juegos, y más a través de plataformas digitales, lo que conocemos como redes sociales. Creo que se puede dar muchas fake news en torno a las personas, a los electores, ¿no? Movidos por intereses incluso políticos. No olvidemos que el vicepresidente de Estados Unidos es un presidente converso católico de un grupo ultraconservador, y que pudieran estos grupos tratar de influir en el ánimo de la gente, y así de manera indirecta pretender influir en el ánimo de los cardenales electores que en los próximos 15 a 20 días entrarán a cónclave para una elección.
Entre los nombres de los papables no hay ningún latinoamericano.
No, mira, siempre sacan a los mexicanos, ¿no? En el caso, pues tenemos dos electores, que es el cardenal Robles, que lo más probable es que ya esté haciendo maletas, fue informado en el transcurso de la noche, la madrugada del fallecimiento, y el mismo cardenal del arzobispo de México, el cardenal Aguiar Retes, pues los mencionan, pero son elegibles también, no hay que descartar. A veces hay sorpresas, pero una cosa es no confundir entre el deseo, la aspiración y la realidad, ¿no? Y de hecho creo que de eso son conscientes los mismos cardenales, de que son electores, sí, son elegibles también. ¿Qué probabilidad? Pues humanamente pudieran tener menos probabilidades que otros cardenales que están en un entorno también también de mayor visibilidad, juego internacional, que también la iglesia cuida esa parte, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta radiografía y como bien señalas, hay que estar en contacto y atentos a la información oficial que se genere, por supuesto, desde el Vaticano con los medios especializados y serios para no caer en estas desinformaciones y especulaciones, que va a haber muchas a partir de este momento, sí. ¿No?
Y sobre todo los, creo que para eso es donde los medios profesionales, como Notisistema, con periodistas, comunicadores profesionales, hacen la función principal de informar con información, valga la redundancia, verificable y que dé certeza a la audiencia.
Muy bien, pues gracias por la deferencia y gracias por esta participación el día de hoy en esta jornada especial con la muerte del Papa Francisco. Un abrazo, Rubén, y nos escuchamos pronto de lo que piensas.
Sí, ahí estamos al pendiente y para servir.
Gracias, muy buenos días. Rubén Alonso.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Momento de los deportes con Manuel Trujillo Soriano. Bienvenido, Manuel.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues terminó ayer la fase regular del torneo de clausura de la Liga MX con 4 partidos. Vámonos por partes. El Santos Laguna sufre su derrota número 14 en 17 fechas. ¿Qué le parece a usted? 14 derrotas en 17 fechas, los otros dos fueron victorias y apenas un empate. Y por eso termina como el peor equipo del certamen. Fue derrotado en casa 4-0 por los Xolos de Tijuana, con tantos de Frank Boya, Kevin Castañeda y doblete de Raúl La Pantera Zúñiga, quien llegó a 12 anotaciones en su cuenta personal y provoca triple empate en el gol individual al dar alcance a Paulinho de Toluca y a De Yuca del Atlas. El Atlas, por primera vez en su historia, tiene un goleo, un campeón de goleo individual, pero no lo hace de manera personal, es compartido, y hay tres goleadores en este torneo. Me refiero al serbio De Yuca, que da entonces al Atlas el primer título de goleo en su historia. Imagínese usted, en este renglón pues los rojinegros no habían figurado hasta este momento y ahora lo hacen, pero de manera compartida. El San Luis sorprendió al derrotar 2-1 al Pachuca con goles de Oscar Macías y Román Torres. Ilián Hernández descontó por los Tuzos, que terminaron con 10 por la expulsión de la Chofis López. Con el descalabro, Pachuca no alcanza a clasificar directo y disputará el play-in. En tanto que Monterrey de visitante venció 2-1 a León con Iker Fimbres. Los goles fueron de Iker Fimbres y Nelson de Osa. Por los Esmeraldas fue expulsado James Rodríguez por reclamar. Bravos de Juárez cayeron en casa 2-0 ante el Querétaro. Los Gallos sacan los 3 puntos con goles de Pablo Barrera y Adonis Preciado. El play-in queda entonces de la siguiente manera: Monterrey como número 7 enfrentará al Pachuca, que termina en el octavo lugar, mientras que los Bravos de Juárez finalizan en el noveno lugar y enfrentarán al décimo, que en este caso es Pumas. De la liguilla están definidas hasta el momento 2 series: Cruz Azul contra León y Tigres frente a Necaxa. Los ganadores del play-in enfrentarán al Toluca y América. Vamos a ver quiénes son los que pasan, los que superan el play-in y se convierten en rivales de los Diablos y las Águilas. La Liga MX oficializó el día de ayer al Cruz Azul como el mejor equipo de la temporada 2024-2025, luego de haber sumado la mayor cantidad de puntos en la fase regular del torneo. Y fue de los dos torneos, tanto del anterior como del actual, que comprenden la temporada futbolísticamente hablando. Juntaron 75 puntos los en este caso los cementeros de Cruz Azul por 72 de Toluca. Por esto la máquina recibe como premio $1,000,000 y un boleto directo a la próxima edición de la Conca Champions. Fútbol internacional, lo más importante del día de ayer, que Real Madrid derrotó 1-0 al Athletic de Bilbao en el Santiago Bernabéu, llega a 69 puntos y se mantiene en la pelea por el primer sitio a 4 unidades del Barcelona, que tiene 73 y está en el liderato por el momento. En la Serie A de Italia, el Inter de Milán dejó escapar 3 puntos importantísimos al caer 1-0 en su visita al Bolonia en juego de la fecha 33. Con este descalabro, el Inter se queda con 71 puntos, al igual que Nápoles, y la pelea por el Scudetto se pone al rojo vivo allá en Italia. Y en la Premier League de Inglaterra, el Chelsea venció 2-1 al Fulham, encuentro de la fecha 33, en el que el delantero mexicano Raúl Jiménez inició de titular y salió de cambio al minuto 84. El piloto australiano Oscar Piastri de McLaren ganó el Gran Premio de Arabia Saudita, quinta fecha de la temporada de la Fórmula 1, al superar ayer al holandés y actual campeón Max Verstappen de Red Bull, quien finalizó en el segundo lugar, y el tercer sitio fue para Charles Leclerc de Ferrari. Con esta victoria, Piastri se convierte en el nuevo líder del Campeonato Mundial de Pilotos. En los playoffs del básquetbol de la NBA, los Warriors de Golden State derrotaron por 95-85 a los Rockets de Houston en el juego 1. Los Cavaliers de Cleveland iniciaron con victoria en casa al derrotar 121-100 al Heat de Miami, en tanto que los Celtics de Boston derrotaron por 103-86 al Magic de Orlando. En el béisbol de las Grandes Ligas, con cuadrangular de Fernando Tatis, los Padres de San Diego derrotaron 4-2 a los Astros de Houston y se mantienen en la cima del oeste. Lo lamentable fue un choque que Luis Arraez tuvo ahí con Mauricio Dubón en una jugada en la primera base en la primera entrada, por lo que tuvo que ser llevado a un hospital y regresó al estadio. Todavía alcanzó las últimas entradas, pero ya nada más como observador. Lo importante, insisto, que todo quedó en un susto después de este encontronazo entre Luis Arraez y Mauricio Dubón. Y en el béisbol local, le comento a usted que los Charros de Jalisco consiguieron su primera victoria ayer en esta temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Derrotaron en el tercer juego de la serie inaugural a los Sultanes de Monterrey 7-4, con destacada actuación de Eduardo Vera y el staff relevista, así como bateo oportuno de la ofensiva de la novena jalisciense, que pierde la serie 2-1. Los Charros de Jalisco regresan a casa a partir de mañana con 3 series consecutivas en el Parque Panamericano de Zapopan. Debutarán mañana ante su afición en el duelo ante los algodoneros de Unión Laguna. Bueno, ya para finalizar, gran sorpresa se registró en la final del Abierto de Tenis de Barcelona, donde el danés Holger Rune, número 13 del ranking, venció a Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, en 2 sets. Los parciales fueron de 7-6 y 6-2 en 1 hora y 40 minutos de juego, para conquistar así su tercer título en este torneo y el primero en lo que va de este año. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel, gracias.
Hasta luego.
Manuel Trujillo Soriano con esta información de los deportes. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Este lunes escuchamos el comentario de Itzel Yunuen Goyaz, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Listos para escucharle. Adelante y bienvenida.
Muchas gracias, Víctor. Gris, los saludo con afecto a ustedes y a quienes nos escuchan esta mañana. El rendimiento académico de los niños está directamente relacionado con la calidad de su alimentación. Un cerebro bien nutrido aprende mejor. Esta es una reflexión de la doctora Ana María Rodríguez, quien es nutricionista pediátrica. Y recuperamos este pensamiento ya que el pasado 29 de marzo entró en vigor en todas las escuelas de México la Estrategia Nacional Vida Saludable. Y desde esa fecha se pusieron en marcha los 5 ejes que la componen, y entre ellos destaca la prohibición de venta de productos de bajo contenido nutricional, es decir, no se deben vender al interior de las escuelas los productos ultraprocesados, altos en grasa, azúcares, sodio, y que contienen conservantes y colorantes conocidos como comida chatarra. Estos alimentos vienen marcados con sellos de advertencia. Recién se publicó esta estrategia, comenzó a colocarse el tema en la agenda pública y especialmente docentes, estudiantes, los encargados de las cooperativas, las familias, supervisores y especialistas empezaron a emitir diversas opiniones al respecto. Y dado que el bienestar de las y los estudiantes es tarea de todos, les invito a acompañarme a reflexionar al respecto. De las voces que hemos recogido por nuestro trabajo en algunas escuelas, recuperamos un testimonio que señala: No ha sido integral la estrategia. Vuelven a cargar solo a las escuelas, cuando también debería haber una estrategia para que en los hogares también se cuide la alimentación, y más si los padres son quienes tienen la principal responsabilidad de la nutrición de sus hijos. Otro testimonio nos comparte que a los encargados de las cooperativas les está siendo complicado hacer la planeación de la comida que van a vender para que los menús puedan ser variados y saludables, dijo una docente del interior del estado. Y también una maestra de primaria nos dijo: en nuestra escuela nos ha ido bien porque desde antes ya tenían los viernes de comida saludable, entonces no les ha parecido difícil hacer los menús o que los niños lo vean mal. Aunque sí hay niños que traen comida chatarra desde su casa o compran antes de entrar a la escuela. En esta breve exploración en unas pocas escuelas, pudimos observar una diversidad de opiniones y problemáticas en las que el contexto influye mucho. y por lo tanto requieren implementar acciones diferenciadas para dar cumplimiento a la normatividad. ¿Pero por qué surgió esta estrategia? La Secretaría de Educación Pública refiere que respondió a datos preocupantes que recabaron durante el ciclo escolar 2023-2024, cuando se realizó un monitoreo en más de 10.000 escuelas en todo el país, que reveló que en el 98% de estas se vendía comida chatarra y en el 95% se ofrecían bebidas azucaradas. Asimismo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, o ENSANUT 2020-2023, reportó que más de 15 millones de estudiantes entre los 5 y los 19 años presentaban obesidad y que gran parte de ellos no realizaba actividad física. Ante estos retos para la salud de las y los estudiantes, la estrategia tiene el objetivo de promover estilos de vida saludables en el ámbito escolar, incluyendo medidas como el fomento del consumo de agua natural, la capacitación de personal escolar y la conformación de comités de alimentación para vigilar el cumplimiento de estos lineamientos y promover también hábitos de vida más saludables. Y sumado al cuidado de la alimentación, promueve otros ejes que incluyen la promoción de la actividad física, las jornadas de salud, la prevención del consumo de drogas y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Expertos de otros países en los que se han implementado programas de nutrición escolar coinciden en que invertir en rubros de salud y nutrición incide en diversos beneficios para las niñas y los niños. Por ejemplo, un estudio que se realizó en 14 países señala que programas de alimentación nutritiva en las escuelas pueden tener efectos positivos en la salud de los estudiantes. Por ejemplo, desde un incremento en el crecimiento o la altura. Y en cuanto a la educación, se reportan mejoras tanto en aprendizajes y también una disminución en el ausentismo escolar. En Mexicanos Primero Jalisco tenemos claro que somos los adultos los responsables de cuidar la salud de nuestras niñas y niños. Por tal motivo, en lo que toca esta estrategia y a partir de esta exploración inicial en torno a la misma, identificamos tres puntos a favor. Primero, este programa propone acciones concretas para favorecer el bienestar físico y emocional de las y los estudiantes, por lo que puede contribuir directamente a su aprendizaje. Segundo, busca un cambio cultural al fomentar estilos de vida saludables desde la niñez. Tercero, la estrategia involucra la participación comunitaria. Docentes, cooperativas escolares, estudiantes, familias y autoridades asumen un compromiso compartido por la salud. Por otro lado, también identificamos retos como: uno, la inequidad para su implementación, puesto que en contextos de pobreza puede ser difícil cumplir con estos lineamientos. Dos, se suma una responsabilidad más al personal docente, quienes refieren ya a una saturación al tener que atender, además de lo académico, problemáticas incluso socioemocionales que han ido en aumento. Tres, la falta de infraestructura necesaria, ya que no todas las escuelas tienen acceso a agua potable de manera regular o espacios adecuados para vender comida saludable. Cuarto, la ausencia de formación de personal especializado como nutriólogos escolares pudiera complicar la correcta implementación de esta estrategia. Sabemos que en el proceso de esta implementación pues se presentarán dudas, incertidumbre y retos, por lo que se requerirán ajustes. Pero en primera instancia, tratando de hacer un balance, encontramos como algo positivo el que se generen políticas públicas para atender el bienestar integral de las y los estudiantes. Y por un lado, el reto se presentará con la implementación o la operación de estas buenas intenciones que requieren ir acompañadas de formación para todas y todos. También de presupuesto para asegurar que se cuentan con las condiciones para ejecutarlo, así como una evaluación para darle seguimiento y verificar su efectividad o hacer los ajustes necesarios, siempre teniendo al centro que lo que se busca mejorar es la vida de las niñas y niños que habitan nuestro estado. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando a visitar nuestra página, que es www.mexicanosprimerojalisco.org.mx. Muchas gracias y muchos saludos, Gris, Víctor, y a todas las personas que amablemente nos escuchan esta mañana.
Claro, y en esa participación comunitaria que haces referencia, Itzia, creo que sí hay que hacer mucho hincapié en que los padres de familia deben de cooperar. Como bien señalabas, muchos siguen enviando a sus hijos con comida chatarra, lo cual va contra esta política nacional. Pero lo más importante, los municipios no deben de olvidar su obligación, que es también tratar de eliminar estos permisos, o si no los hay, que retiren a los comerciantes ambulantes que están afuera de las escuelas ofreciendo productos chatarra cuando en la escuela ya están prohibidos.
Así es, Víctor. Este esfuerzo, que es bueno de origen, sí requiere, para que sea exitoso, pues la cooperación, la participación, así como mencionas, de toda la comunidad, y que este sea un compromiso compartido. Tengamos en mente que el objetivo son las niñas y niños, y creo que ahí todos estamos de acuerdo en que queremos lo mejor para ellas y ellos.
Así es. Muchas gracias por el comentario. Muy buenos días. Buen lunes.
Gracias, Víctor, y muchos saludos.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Cuando un papa fallece o renuncia, la Iglesia Católica entra en un periodo de transición conocido como sede vacante. Durante este tiempo, los símbolos del Vaticano juegan un papel fundamental en el proceso de elección del nuevo pontífice, cada uno con un profundo significado histórico y religioso. Uno de los primeros rituales tras la muerte o renuncia de un papa es la destrucción del anillo del pescador. Este anillo, que lleva grabada la imagen de San Pedro con una red de pesca, simboliza la autoridad del papa como sucesor del apóstol. La tradición dicta que el anillo sea aplastado con un martillo de plata, garantizando que no pueda ser usado nuevamente. Con este acto, se declara oficialmente el fin del pontificado y el inicio de la sede vacante. Otro de los elementos más emblemáticos de la elección papal es la chimenea de la Capilla Sixtina. Dentro de este recinto sagrado, los cardenales se encierran en un cónclave, un proceso de votación que puede durar horas o incluso días. Después de cada ronda de votaciones, las papeletas se queman. Si el humo que sale por la chimenea es negro, significa que no se ha alcanzado un consenso. En cambio, cuando el humo es blanco, la señal es clara. La Iglesia Católica tiene un nuevo líder.
Es humo blanco. La Santa Madre Iglesia tiene un papa.
Habemos papa.
Hermanos, habemos papa.
Dios mío.
Una vez elegido, el nuevo papa es vestido con la sotana blanca y guiado hacia la Logia de las Bendiciones, el balcón de la Basílica de San Pedro. Ahí, el cardenal protodiácono pronuncia la histórica frase:
queridísimos hermanos y hermanas, annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
Segundos después, el nuevo pontífice hace su primera aparición ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro y el mundo entero, otorgando la bendición Urbi et Orbi, la primera como líder de la Iglesia Católica. Como último símbolo de su nueva misión, el Papa elige un nuevo nombre, inspirado en santos o en sus predecesores. Este nombre refleja su visión y el camino que desea seguir como líder espiritual de más de 1,000,000,000 de católicos en todo el mundo. Con estos símbolos cargados de historia y tradición, la Iglesia Católica renueva su liderazgo cada vez que el Espíritu Santo guía a los cardenales para elegir a su nuevo pastor. Notisistema. Luis Ángel Carranza.
Gracias a Luis Ángel Carranza por esta cápsula informativa que nos da más información y claridad sobre el proceso que se avecina tras el fallecimiento del Papa Francisco.
Muy temprano escuchamos la semblanza a cargo de Ricardo Camarena y tenemos una producción especial para que usted esté informado paso a paso de este proceso tan importante.
Bien, vamos ahora a la información de los espectáculos, parte del contenido informativo de Buenos Días Metrópoli. ¿Cómo estás, Katy? Bienvenida y buen lunes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues obviamente la noticia del fallecimiento del Papa Francisco no tardó en provocar reacciones desde los distintos personajes del entretenimiento, actores, cantantes, personalidades que alguna vez lo conocieron o que siguieron de cerca su mensaje, expresaron su dolor y admiración. Y una de las primeras en manifestarse fue Florinda Mesa, esta actriz reconocida por su papel como Doña Florinda y por su historia junto a Roberto Gómez Bolaños, con quien estuvo como pareja durante más de 30 años, compartió una fotografía con el pontífice y una despedida cargada de emotividad. También Alejandro Sanz ha expresado en varias ocasiones su respeto por las causas sociales, se refirió a Francisco como una figura coherente en tiempos de polarización y pues bueno, pues también obviamente da su pésame. Antonio Banderas es otro que lo recordó con respeto y admiración con una fotografía de su visita en el Vaticano. Laura Zapata también, con un tono más evocador, publicó uno de los mensajes pues más extensos y sentidos hacia el Papa Francisco. Hay que recordar que pues al Papa Francisco no fue raro verlo reunido con Bono, Andrea Bocelli o J Balvin, ni formar parte de iniciativas como Escuelas Ocurrentes, en las que se vinculó con el arte, con la educación, la inclusión y la justicia social. También recibió en el Vaticano a Martin Scorsese y al elenco de películas religiosas en varias audiencias. Saludó a actores, a cantantes y hasta deportistas que se acercaban por afecto que por tradición. Así que, bueno, pues también los famosos se hacen presentes en este día. Y también les cuento que cambiamos de tema porque hay giras exitosas y hay otras que no lo son tanto. Y es que algunos artistas iniciaron su tour, pero pues la gente no está muy convencida en comprar boletos. Y al parecer eso le está pasando a Beyoncé con su gira mundial Cowboy Carter. Y es que ante la baja de boletos, la han obligado a hacer ajustes en los precios de algunas ciudades. Hay que recordar que fue en febrero cuando ella anuncia esta extensa serie de conciertos en territorio estadounidense, a la que posteriormente suma fechas en Reino Unido y en Francia. Todo parecía que había iniciado súper bien. De hecho, en Las Vegas tuvo que aumentar las fechas de conciertos porque se agotaron los boletos en minutos. Pero no sucedió lo mismo en lugares como Los Ángeles, en donde, según los reportes, revelan que hay más de 3,000 boletos disponibles y se pusieron en descuento. Pero no crean que fue en taquilla, sino se pusieron en descuento en la reventa, porque mientras que las taquillas están desde 1,700 pesos, pues ahora los revendedores, esos más económicos, los ofertan en 700 pesos. Y hay quien asegura que también está sucediendo en Atlanta y en Nueva York. Y cabe aclarar que Beyoncé no es la primera artista de renombre que ha enfrentado estos desafíos para llenar recintos en fechas recientes. El mes pasado, Linkin Park también anunció la reducción de su concierto programado en Los Ángeles. Es decir, lo tuvieron que mover de estadio a una menor capacidad y hacer unos ajustes en los precios pues para que la gente pues quisiera asistir. Y quien está feliz porque después de una relación de 3 años ya está comprometido es el vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger. Él está comprometido con Melanie Hammick, su actual pareja, y aunque dijo que no hay planes inminentes de boda, por lo menos no tienen fecha para el enlace, dice no sabe siquiera si habrá boda o no. Ellos están felices y están viviendo como les gusta. Y bueno, perdón, pues ellos aseguran que por ahora así van a seguir. Mick Jagger tiene 81 años, su novia 37, y aseguran que son la pareja perfecta hasta el momento. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, muchas gracias, Katia. Muy buen día.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con el reporte de los espectáculos. Y en cuestión de segundos, vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Le invitamos a que nos acompañe en la transmisión de Buenos Días. Tenemos más noticias después del informativo matutino. Vamos entonces al noticiero y regresamos.